Vamos a hablar con alguien que hablamos habitualmente, que es casi ya un columnista, amigo de la casa. Habla con prácticamente todos los programas de la radio. El doctor Omar Tabaco está del otro lado. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto en acompañarlo.
Muchas gracias, como siempre. Aparte porque una de las cuestiones por las que te llamamos, que siempre cuando hablamos de salud y sobre todo de pediatría y eso, que creo que es cuando más claridad hace falta, y yo creo que voy a tener esto, no es un piropo, una descripción de la realidad. Así que bueno, gracias Omar. Antes de preguntarte específicamente por lo que te llamamos, te quería, ayer vino, estuvo Sonia Martolano con nosotros, hablamos muchísimo en extenso a la mañana.
Sí.
Hablamos, por supuesto, de todo lo que fue la pandemia. Hablamos del desarrollo de cada uno de los momentos, cada cuarentena, la vacunación, los testeos, de todo. La verdad que hay mucho para repasar sobre ese tema. Pero siempre a mí me gusta preguntar, y ahora en lugar de hacer al final, lo voy a hacer al principio. ¿Hay algo que no estemos viendo en este momento que deberíamos prestarle un poquito de atención? A lo mejor dejamos de cuidarnos con algo, no estamos usando los barbijos, deberíamos reforzar algo más ahora en esta etapa de frío. ¿Hay algo puntualmente que dejamos de hacer que deberíamos retomar o hacer un poquito mejor?
Sí, quizás no incurrir en esta sensación de relajamiento, ¿no es cierto? Y sobre todo, como vos decías, si hablamos de espacios cerrados y estos meses sí, que son fríos y que cuesta más ventilarlos, yo creo que sigue siendo recomendable en espacios cerrados seguir utilizando el barbijo, ¿no? Y tratar de conseguir la mejor ventilación posible, ¿no?
Ventilar
no deberíamos
siempre
relajarnos.
Claro, ventilar siempre.
Sí, siempre ventilar. Ventilar siempre. Y eso ojalá que quede como un hábito, ¿no es cierto? Como lo de la higiene de las manos y demás, claro, porque no solamente nos protege del COVID, sino de todos los virus respiratorios. O sea que es una buena costumbre para los meses, sobre todo de otoño e invierno.
Claro, cuando en plena, cuando seguimos en pandemia, ¿no? Pero en plena pandemia, con unos números tremendos de contagios por día y con un montón de fallecidos y todo eso, dio la sensación, o al menos los números creo que lo reflejaban, Omar, que disminuyeron también la cantidad de gente que se contagió de las otras enfermedades respiratorias y había menos consultas. Fue así, ¿no? Eso se mantuvo.
Sí, los peores momentos de la pandemia, 2020, 2021, prácticamente no hubo circulación de otros virus, circulación comunitaria.
Claro.
Y no teníamos consultas pediátricas de procesos respiratorios, por supuesto, siempre comparando con los meses habituales. Bueno, y este año salieron todos.
Aparecieron todos de golpe.
Todos juntos los virus empezaron a florearse. Y bueno, también nos agarró con poca estimulación inmunológica en los últimos 2 años.
Claro.
De manera tal que hubo muchas virosis. Te diría que de abril en adelante, hasta antes de las vacaciones de invierno, era muy, muy grande la cantidad de chicos enfermos. Afortunadamente, procesos de vías aéreas superiores, aún los COVID sin la agresividad del momento de la pandemia, ya los pusimos, digamos, en el escenario de los virus estacionales comunes, virus respiratorios estacionales. Ya está el COVID allí también en la vitrina y nos va a seguir acompañando seguramente los próximos años, pero ya con una mucha menor agresividad que antes de que estuviésemos vacunados y de que hubiese mucha gente que ya lo tuvo, ¿no es cierto? Por eso decimos, esto es lo que queríamos, llevarlo a la endemia.
Claro.
Es decir, bueno, convivir, pero en una forma más armónica.
Doctor, aprovecho para consultarle porque la semana que viene llegan a la provincia de Santa Fe las vacunas anti-COVID para los más pequeños y es para los niños desde los 6 meses. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un documento avalando la campaña. Le pregunto, ya que usted formó parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve el documento que presentaron? ¿Cree que está bien que se empiece a vacunar desde los 6 meses?
Sí, sin dudas es una muy buena noticia poder vacunar a los chicos en este grupo, en este rango etario dentro de la pediatría, porque son aquellos que todavía no podíamos protegerlos de otra manera, ¿no es cierto? Y en este grupo etario el COVID puede ser muy agresivo, puede dar bronquiolitis, puede dar cuadros importantes, y siempre también pensando que así contribuimos a la inmunidad comunitaria, fortalecemos la posible, mantener la presencialidad en los jardines maternales. O sea, hay muchas razones por las cuales vacunar a los chicos de 6 meses a 3 años con esta vacuna, que es la ARN mensajero de Moderna, aprobada por los entes regulatorios, es una muy buena noticia poder protegerlos a ellos, y eso también lo que ha comunicado la Sociedad Argentina de Pediatría, con un documento impecable emitido por el Comité de Infectología. Está
siempre
muy bien
le preguntamos a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, ¿por qué vacunarse? ¿Qué le recomienda usted a la gente que todavía duda? Pero cuando se trata de los bebés, los padres, sobre todo si son primerizos y demás, tienen cierto reparo o cierto miedo. ¿Usted qué le dice a esa gente que tiene hijos muy pequeños y que ahora se va a aplicar esta vacuna y se autoriza la aplicación de esta vacuna para los 6 meses? ¿Por qué tienen que confiar en ir a vacunarlos?
Porque son vacunas que ya está demostrado que son seguras y eficaces, que son las dos condiciones que uno le pide a cualquier vacuna para aplicar en cualquier edad y sobre todo, por supuesto, a lactantes a partir de los 6 meses. Que piensen que es una situación muy parecida a la de la gripe y que nosotros a los chicos de 6 meses a 2 años los vacunamos en forma obligatoria, gratuita, forma parte de nuestro calendario de vacunación porque sabemos que en ellos el virus de la gripe, si bien, digamos, no hay que establecer paralelismos absolutos entre los virus, pero a ellos los vacunamos porque el virus de la gripe en esa edad es agresivo. El COVID también es agresivo y esta vacuna es segura y eficaz.
Omar, fuiste de los grandes impulsores de la ley de etiquetado frontal. Cambio de tema porque me parece que vale la pena que le dediquemos un rato. En realidad te llamamos por eso, te cambiamos de movida la temática de arranque.
Está bien,
fuiste uno de los grandes impulsores y yo te veo recontra convencido. Siempre te vi muy convencido que realmente podía cambiar o que puede cambiar a largo plazo los números de obesidad infantil, algo que también preocupa un montón. ¿Vos realmente creés que puede llegar a ser, no sé si fundacional, pero que puede producir un cambio notable?
Sí, sin duda. Mira, y con esto de obesidad hay dos cosas que quiero comentarte. Sí. Primero, que tiene que ver con la pandemia. O sea, nosotros antes de la pandemia teníamos cifras muy alarmantes. De 0 a 5 años, el 13% de los chicos con sobrepeso y obesidad, y de 5 a 17, 42%. Estas son las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2019. Son cifras alarmantes. Es una epidemia en nuestro país de sobrepeso y obesidad que se vio profundizado por el aislamiento de los chicos, por la falta de ejercicio físico y por comer mal. Y me voy a spoilear esta nota, te voy a contar el final. Yo quiero convencerlos de que es indispensable trabajar en eso. Pero trabajar no solamente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las familias, sino también en cuanto a la regulación de la publicidad y a la responsabilidad de la industria alimentaria, demostrar lo que tienen sus productos. De eso se trata la ley de etiquetado frontal y que la familia, al momento de elegir algo en la góndola, sepa qué es lo que está eligiendo. Eso es fundamental.
Claro. Y da la sensación, o al menos parece, que estamos todos como más fit, más esto, más lo otro, que nos cuidamos, que la comida, que menos harina o más fibra, no sé, yo no entiendo nada y como lo orto, pero a lo que hoy es que da la sensación de que, bueno, eso debería ser trasladado a nuestros hijos y evidentemente no.
No, por supuesto, o sea, lo que queremos llevar a la conciencia de la población, debemos llevar a la conciencia, de que muchos de los productos elegidos por los chicos son productos ultraprocesados que tienen muchas calorías de las que llamamos vacías, es decir, calorías que el organismo no las aprovecha para crecimiento y las transforma en grasa.
Nómbrame un par, hagamos mierda, no importa si es marca, no marca, ni me importa.
Bueno, muchos de los cereales azucarados, muchos de... Bueno, ni hablar las galletitas, los jugos, las gaseosas, o sea, son productos que realmente tienen, muchas, vuelvo a repetir, calorías que el organismo no las aprovecha. Está perfectamente establecido, hay trabajos científicos divinos que establecen la relación lineal entre el aumento de los ultraprocesados con los niños y el aumento del peso, o sea, del sobrepeso, de la obesidad, de la masa grasa. O sea, hoy es uno de los principales motivos del sobrepeso y obesidad en la infancia, es la mala elección de los alimentos en el hogar. Y también hay que regular la publicidad, fundamentalmente la publicidad, el marketing digital.
¿Y cómo diferenciar la ansiedad de los chicos con la necesidad de comer, digamos, el hambre? Porque muchas veces los padres no les cuesta diferenciar eso, ¿no? La ansiedad que a veces hay en muchos niños de la verdadera necesidad de comer.
Comer por aburrimiento.
Claro.
Esto, es muy frecuente y muchas veces también sabemos que frente a las pantallas estas necesidades se ven potenciadas porque a su vez están recibiendo permanentemente publicidad de estos alimentos ultraprocesados y que son ricos, convengamos que son ricos, que hay que tener en cuenta eso, que la industria ha logrado que sean sabrosos, que sean ricos y demás.
Omar, un vaso de coca debe ser de lo más
con hielo,
rico y adictivo del universo.
Sí, pero por supuesto, entonces, no, esto es real. Por eso siempre, digamos, la batalla contra el sobrepeso y la obesidad es multifactorial.
Claro.
Nosotros con la ley de etiquetados sabemos que esto es responsabilidad de los estados, es una responsabilidad legislativa que por suerte se cumplió, es ley, ustedes saben, a partir de agosto en las grandes cadenas ya es obligatorio y a partir de febrero del año que viene en los comercios minoristas también es, en los comercios más pequeños, es obligatorio tenerlas. Eso es una tarea legislativa que ya se cumplió. Ahora es tarea de la comunidad controlar que realmente se cumpla.
Claro.
También las familias, en esto es fundamental, y el trabajo del pediatra en su consultorio, en lo cotidiano, es fundamental. Mira, los pediatras, yo siempre digo que somos comunicadores vocacionales. Nos encanta hablar con la gente porque es lo que hacemos en el consultorio. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los chicos son sanos y nuestra tarea en el consultorio es comunicarle a las familias las mejores condiciones para su salud. Y esto, hablar de qué comer los chicos, es fundamental que lo hagamos proactivamente, no que esperemos que nos pregunten. Nos preguntan mucho con los lactantes, los chicos más pequeños, las mamás primerizas. Es fundamental que protejamos la lactancia materna, que la estimulemos. Pero después también hay otras edades en las cuales empiezan las preferencias de los chicos y el conocer estas cosas ricas. Las familias también tienen que conocer cuáles son las consecuencias de consumir mucho de eso, cuáles son los alimentos saludables y cómo generar mejores condiciones también para promover la actividad física, que es limitando las pantallas.
Omar, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco te saluda. Eso que decías de sacarle las pantallas y meterlos a hacer actividad física, ¿cómo es, digamos, la mejor manera o cómo aconsejás vos esto de inducir al chico a que haga deportes? Porque venimos de dos años de sedentarismo absoluto, digamos.
Pues, claro. No, o sea, en esos dos años muchos chicos han perdido, digo yo, la necesidad de deportiva, ¿viste? Cuando te gusta un deporte, es una pasión y una pulsión para hacerlo, y se ha perdido con estos dos años, en los chicos más grandes. Entonces hay que volver a estimular esto, y en los chicos más pequeños promover el juego que implique el cuerpo. O sea,
claro,
yo siempre digo que es bueno que los chicos se aburran un poco, ¿no es cierto? Porque eso genera el juego creativo. Y si ese juego creativo implica mover el cuerpo, tanto mejor, porque esa actividad, la lúdica, la actividad física lúdica, también sirve y es importante, no solamente hacer un deporte. Y también con lo cotidiano, lo que podamos hacer acompañándolos a ellos caminando, hagámoslo. Si llevarlo al colegio son 7 cuadras y vamos en auto, tratar de acompañarlos, vamos y volvemos caminando. O sea, hay un montón de actividades en lo cotidiano que no tiene que ver con lo deportivo estructural, que sirve y sirve mucho. Y en eso es la mejor manera de acostumbrarlos a mover el cuerpo.
Claro. Omar, ¿qué es lo peor? Lo que vos me decís, no, esto ni a palos, que un nene de menos de, no sé, 8, 10, 12, no lo toque. ¿Qué sería lo peor? Obviamente no me va a decir el whisky, pero debe haber alguna otra cosa, claro.
No, sí, estamos hablando de alimentos.
Sí, de alimentos.
Que el nene no fume marihuana.
Claro, no se duerme, y le mojamos el chupete el whisky, no, eso
sí,
no.
Sí, que el Fernet espere un poco.
Claro,
sí,
que espere.
No se trata de eso. No, en realidad, vos sabés que en esto, como en casi todos los órdenes de la vida, lo importante es el equilibrio, ¿no es cierto? O sea, no hay nada que esté estrictamente
prohibido,
que debamos establecerlo como estrictamente prohibido. Hay que darle lugar a las cosas. Y las gaseosas, los jugos, los snacks, y bueno, tratar de buscarle los fines de semana, fiestas, cumpleaños, algunas oportunidades, digamos, puntuales dentro de la semana. Pero que en lo cotidiano se coma sano. Yo creo que ese es el mensaje más estructurado para la familia, ¿no es cierto? no hay ninguna cosa prohibida. Ahora, saber que los ultraprocesados, los que mencionábamos antes, galletitas dulces, sí, golosinas, jugos, gaseosas, hay que tratar de dejarlos para los fines de semana o eventos especiales, digamos. Claro. Y comer con agua de lunes a viernes, comer al plato, no tanto sándwich, no tanto condimento, aumentar la ingesta de frutas y verduras, que es fundamentalmente lo que menos comen, en lo que necesitan, en la proporción que lo necesitarían nuestros chicos.
Claro. Un alfajor el fin de semana, sí, digamos, así.
Pero por supuesto.
Por supuesto.
Pero por supuesto. Por supuesto. Y a lo mejor un alfajor en la merienda tampoco hay problema.
Claro.
Lo que no puede ser que si no come al mediodía lo convenzamos con un alfajor o que nos soborne que solamente voy a comer el pedacito de carne y después como el alfajor.
Claro. Todos los días le damos, para que coma el bife con ensalada, le damos un alfajor, una locura. El pibe termina como yo.
Claro, ¿no? Claro. O si no comió, para quedarme tranquilo que por lo menos comió algo, le termino dando el alfajor, que es lo que quería.
Claro, claro, claro. El sistema de premio y castigo tiene que ser otro, no tiene que pasar.
Mira,
no tiene que ser
yo
ese.
Yo siempre digo, ser padres no es una situación cómoda, no tiene que ser una situación cómoda. No. No implica decir sí que todo.
Qué genial,
muchas veces tenemos que pasar feos momentos porque nos encantaría darle el gusto, pero sabemos que no es lo mejor para ellos.
Totalmente.
Tenemos que ser quienes marcan las pautas de, entre otras cosas, alimentación saludable de nuestros hijos. No tenemos que ser amigos de ellos, si bien tenemos que ser confidentes, contarles todo, pero somos los padres,
claro.
Somos los que tenemos que fijar cuál es el camino. Y eso no siempre es cómodo, obviamente.
Qué genial, qué genial. Un amigo mío que pediatra me dijo, el nene tiene las 24 horas para mirarte, observarte, analizarte y tomarte el tiempo. Y vos estás preocupado para que me venció el celular, que no tengo guita para la nafta, que no puedo pagar el alquiler. Y el pibe te observa, sabe cuándo esto, cuándo lo otro. Todo el tiempo. Sí, eso a mí me parece. Mucho tiempo para saber cómo.